Como todos los años, octubre fue el mes de prevención del cáncer de mama. Y la importancia de esa prevención se hace evidente si se tiene en cuenta que es la principal causa de muerte oncológica entre las mujeres, con 630 fallecimientos por esta causa año a año. Tras este mes de actividades, los especialistas afirman que el principal desafío está en vencer el temor que genera la palabra cáncer y lograr diagnósticos cada vez más tempranos. Sucede que cuanto antes se intervenga, mejores serán los resultados. En los próximos minutos les proponemos conocer cómo se aborda el cáncer de mama aquí en Uruguay. Informe de Mauricio Ramos.
Hola, buen día. Prevención es la palabra en la que trabajan los distintos equipos dedicados a este cáncer, ya que en los problemas oncológicos el momento de la detección del tumor es fundamental para el diagnóstico, la evolución del tratamiento y la calidad en la sobrevida de las pacientes. El testimonio de Teresita González resume estos conceptos. A ella le diagnosticaron cáncer de mama en 2002 y fue operada con éxito en 2003 por el equipo que trabaja en el Hospital Militar.
El problema mío comenzó en un control anual que me hacía, porque yo vengo con descendencias de cáncer de mama muy desde atrás, de parte de mis abuelas, mi abuela, bisabuela, mi madre, hermanas, en fin, así que traigo una extensa línea de gente enferma de cáncer. Yo me, después de los 30 años, después que tuve mi última hija, que la tuve a los 34, pero a los 30 ya me empezaron los controles mamarios, de todo anuales, y en una consulta anual me salió que tenía un tumor. Bueno, fue en el mes de septiembre del 2001, y en el 2002, y en el 2003 me operé en febrero. Por suerte fue un tumor cancerígeno que estaba encapsulado, pero por prevención igual me extirparon todos los ganglios.
En este caso, la predisposición familiar es clarísima. Ese es uno de los elementos que más alertan a los médicos para trabajar en prevención. Si tienen antecedentes en la familia, las mujeres deben controlarse, ya que es muy probable que puedan desarrollar cáncer de mama. Teresita también nos deja en claro la importancia del diagnóstico temprano, comparando los resultados que ella obtuvo con los que tuvieron las otras mujeres de la familia.
En la parte que empezó mi madre, mi abuela y mis tías, bueno, ya era un poco como que agarraron los cánceres bastante avanzados, porque a ellas les estirparon, todas están con las mamas estirpadas. Ahora, en el caso de la generación de nosotros, no, porque parece que el control es más moderno, digamos, entonces hay más medios para poderlo detectar con anticipación, entonces ya ha sido mejor.
Teresita trabaja en un grupo de autoayuda que funciona en el Hospital Militar para pacientes que tuvieron cáncer de mama. Para ella ahora hay mayor conciencia sobre esta enfermedad, aunque queda mucho por insistir en la difusión del problema.
Sí, la gente ahora como que se está tomando un poco, todavía falta mucho, me parece que hay que trabajar mucho más sobre ese tema, porque las señoras como que le disparan un poco a los controles porque dice que son dolorosos, que para mí no es así, pero bueno. Cada uno sabe lo que pasa por su organismo, su cuerpo, digamos, pero me parece que hay que trabajar mucho más en esto para que la gente tome conciencia, que realmente que lo tomen como una rutina, que cada 6 meses o un año se hagan un control así como obligatorio, digamos.
Mauricio, ¿cómo se posiciona Uruguay en este tema si lo comparamos con el resto del mundo?
Sí, como decíamos al comienzo, el cáncer de mama es el de mayor incidencia y mortalidad entre las uruguayas, entre las mujeres uruguayas. Lo sigue el cáncer de cuello de útero. Esta incidencia coloca al país en el primer lugar en América Latina y el cuarto en el mundo. Y las razones para este triste sitial son muchas e indeterminadas. La gran mayoría de los casos se da en Montevideo y en la zona costera. El doctor Bernardo Eisen es el director de la unidad de mastología del Hospital Militar. Él describió el comportamiento de esta dolencia en Uruguay.
Tenemos una altísima incidencia, una muy alta incidencia, una incidencia que ha crecido y que es en este momento de las más grandes del mundo, fundamentalmente Montevideo y ya lo he dicho. En la costa, sobre todo en la franja costera, Pocitos y Carrasco, son una incidencia de 116 por 100.000 habitantes, que es comparable a las ciudades de más alta incidencia del mundo. Desde el punto de vista de la mortalidad, ha comenzado a descender. O sea que el problema es más la magnitud del número de pacientes que la eficacia terapéutica que se tiene, que no es mala. El Uruguay tiene buenos recursos terapéuticos para el cáncer de mama, pero tiene una gigantesca incidencia de la enfermedad.
A trabajar en la prevención.
Sí, ahí está. Ahí se definía la incidencia como gigantesca. Si bien no hay estadísticas caso a caso, se sabe que el 5% son casos predeterminados genéticamente y el cáncer familiar es cercano al 30% del total. Luego están los casos esporádicos, donde las causas son más difusas. Eisen habló de esos estilos de vida, denominados factores ambientales, que inciden en este problema.
La otra cosa que influencia son los factores ambientales del estilo de vida. En ese sentido, la obesidad aumenta el riesgo de cáncer de mama, dificulta su detección y empeora el pronóstico. Una obesa con cáncer de mama vive menos que una delgada con cáncer de mama. El ejercicio es un factor que baja la incidencia de cáncer de mama, demostrado científicamente, y la dieta es muy importante, el tabaco, el alcohol, la ingesta rica en calorías, rica en grasas, ciertas sustancias, fritos, las carnes rojas, el pollo con piel, hay una cantidad de eso, las facturas de panadería, las cosas todas ricas de confitería, ¿verdad? Eso tiene probada incidencia. No es causa-efecto, uno no se come una mesita y le viene un cáncer de mama, ¿verdad? Aumenta la predisposición. Por el contrario, una dieta balanceada, fundamentalmente en base a carnes blancas, hay cierto tipo de pescados como el atún y el salmón, lamentablemente un poco caros, ricos en omega 3 que baja la incidencia de cáncer de mama. Ciertas sustancias como el brócoli, la cebolla, el tomate, los cítricos, las verduras, las frutas, el aceite de oliva y las aceitunas, las semillas, los porotos, y eso tiene una tendencia a disminuir la incidencia de cáncer de mama.
¿Cómo influyen todas estas cosas en la alimentación, no? Que uno por ahí la deja un poco de lado y toma otras cosas como más importantes, que también son importantes, ¿no? Como el no consumo de alcohol, tabaco, etcétera, y deja la alimentación un poco más de lado, ¿no? Y piensa que no es tan importante. Sí.
Y
pero
termina todo. Es aquello del viejo dicho, somos lo que comemos, ¿no?
Sí. Yo que me alimento espantoso, sí. Cuando veo estas cosas digo, bueno, estoy en el horno.
Sí, total. La doctora Susana Silveira, que dirige el Centro Mastológico del Hospital Policial, también se refirió a lo difícil que es establecer claramente las causas que hacen que este tipo de cáncer tenga tan alta incidencia en Uruguay. Esto sucede también en el sur de Brasil y en Argentina, lo que marcaría que determinadas pautas alimenticias y de estilo de vida están detrás del fenómeno. Silveira destacó que la prevención se comenzó a desarrollar fuertemente en los años 90. Ella y un grupo de profesionales recorrieron el país hablando de este tema. El principal elemento de prevención es el examen mamográfico anual. A comienzos de los 90, solo había 3 mamógrafos en el interior del país. En 1994, la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer colocó uno en cada capital departamental.
Hoy por hoy, lo que podemos decirle que se preveía la década del 90 había un incremento progresivo del número de detecciones y del número de muertes. Y en aquel momento yo recuerdo que se dijo que para el 2002 tendríamos 700 muertes por año. Y eso, gracias a los esfuerzos mancomunados, no se dio. Al revés, si usted mira las gráficas, se ha detenido en cerca de 600, 630 muertes anuales. Eso que es muy leve, que se nota en las gráficas, en las políticas de poblaciones, cuando uno analiza mortalidad poblacional, es un enorme impacto que tiene. Así que había que esperar unos 3 o 4 años más para ver si ese número, el mantenerse estable ya significa un descenso a lo que venía, ¿no? Una estabilización. Y la impresión es que va a tender a bajar eso. No se sabe por qué viene cáncer mamario. Es multifactorial. Lo genético solo no alcanza. Lo alimentario solo no alcanza, ¿verdad? Hay una serie de factores que en el mundo no lo han podido aclarar. Nosotros no vamos a pretender en este momento poder dilucidarlo.
Actualmente se está realizando un estudio en muestras de sangre de pacientes uruguayas con cáncer de mama para detectar el biotipo indígena de este mal. La investigación se realiza en Canadá con muestras de todo el país y el objetivo es ver si existe algún factor específico en nuestro país. Si esto es así, podría ayudar en la prevención y en la atención de la enfermedad. Sin duda, como dicen todos los especialistas, el país ha avanzado en la prevención, aunque falta camino por recorrer. Los especialistas señalan tres hitos en este proceso. Uno fue la ley que establece un día libre pago anual para las mujeres para hacerse el Papa Nicolau. Además, se cita el decreto del Ministerio de Salud Pública que permite una mamografía cada 2 años sin costo para las mujeres de entre 40 y 50 años, 59 años, perdón, que es el pico de incidencia de la enfermedad. Por último, se menciona la inclusión del Papa Nicolau en la mamografía y con mamografía en el carnet de salud laboral. Si bien estos tres puntos son un paso adelante, no son suficientes para lograr una real y efectiva política nacional de prevención. Sería necesario llegar al examen anual y no cada 2 años. El doctor Einstein lo explica.
Hay un decreto del Poder Ejecutivo que marca mamografía bianual de 40 a 59 años. Yo no soy quien maneja los fondos públicos, o sea que yo no sé, obviamente, el Estado da lo que puede. O sea que todo lo que sea gratis es bienvenido, pero eso no es suficiente para hacer, se debe hacer mamografía anual a partir de los 35 años. Y la mamografía sola no es suficiente. Hay que hacer un examen mastológico integral, porque hay lesiones que no se ve en la mamografía y se palpan. Hasta 10% de los cánceres pueden ser palpables sin verse la mamografía. Hay mamas de esas que requieren una ecografía, hay nódulos que requieren una punción. Mamografía sola es un esfuerzo loable, pero no es el camino que nos va a solucionar el problema. Yo soy de la idea, y la mayoría de mastólogos somos, que este país, con su elevada incidencia, se merece, se debe una campaña nacional orquestada, programada y regulada de diagnóstico temprano de cáncer de mama a nivel nacional. Es un debe que este país tiene, sobre todo por la incidencia de la enfermedad.
En el próximo bloque vamos a conocer los planes del gobierno que en buena medida buscan responder a esta preocupación que planteaba Eisen y otros mastólogos. Mientras tanto, los médicos insisten en valorar el examen bianual libre de costo, pero reafirman que aquellas mujeres con predisposición familiar o que estén entre los 40 y los 60 años de edad deberían completar eso con otra mamografía a la mitad de ese periodo. Así lograrían una mamografía anual, lo indicado para hacer una prevención cabal de esta enfermedad.
Comentábamos que el gobierno busca incrementar el trabajo de prevención. Para esto se apoyará a las instituciones públicas y privadas a partir de la reforma de la salud que entraría, dirá sí. Uno. Dice, entrará en vigencia el 1 de enero del 2008. Sí, en eso está claro. ¿De qué manera va a entrar? Es lo que no se sabe, por lo cual yo me gustaría poner una entraría.
Sí, ahí va. Bueno, polémicas aparte.
Es Uruguay. Y faltan 56 días para para llegar el 1 de enero.
Sí, bueno, por lo pronto esa normativa de los hijos, de eso, entra en vigencia el 1 de enero. Vamos a ver. Pero
supongamos que esto también es por la salud de todos.
Sí. Polémicas aparte, el paquete legal de esta reforma incluye el pago de una sobrecuota para las instituciones que alcancen metas en este trabajo de prevención, que entre otros controles incluye las mamografías. Jorge Basso, director nacional de salud, explicó cómo se proponen hacerlo.
Esto tiene que seguir insistiendo en lograr la mayor cobertura posible. Inclusive, como ustedes saben también, en el marco de la reforma de la salud hay un conjunto de metas que las instituciones tienen que demostrar que las alcanzan para recibir un 6% del valor total de la cuota salud que el Fondo Nacional de Salud le va a pagar per cápita. Ajustada a la ley sexo, pero que en este caso justamente
Para conseguir estas metas, los centros deberán tener un registro exhaustivo de sus pacientes en el que consten los controles que se realizaron y los que les faltan. De ese modo, podrán comunicarse con sus afiliados recordándoles la importancia de determinados controles, fijar fechas y practicar los exámenes. Además, se prevé la existencia de un sistema de información nacional que se coordine entre las distintas instituciones, de modo que cada procedimiento esté registrado independientemente de dónde se haya realizado.
Lo importante en este caso es que bueno, el país de alguna forma está haciendo esfuerzos, creo que incluso potenciarse, en que de alguna manera todas las instituciones de salud, tanto públicas y privadas, tengan claramente conocido cuál es la realidad de los controles de, en este caso, la cobertura de mujeres que atienden, de forma tal de que si por alguna circunstancia alguna de sus usuarias o socias, como queramos llamarles, no tiene esos controles, la institución se preocupe de ponerse en contacto para recordarle la necesidad de actualizarlo en el marco justamente de lo que técnicamente se llaman los programas de atención, es decir, que no simplemente las instituciones atiendan a las personas que concurren, sino también se preocupen que sus usuarios sigan las pautas, sigan los controles y nada más y nada menos que en este caso que influye fundamentalmente lo que tiene que ver con el control y la eficiencia de los mismos.
La información es clave, no solo del lado de las instituciones. Los médicos apuestan a pacientes informadas que puedan reclamar los procedimientos de diagnóstico y de tratamiento. Respecto al cáncer de mama, durante mucho tiempo se insistió en el autoexamen que las propias mujeres se realizan palpando sus senos para detectar si existen durezas o nódulos extraños. Eso no ha demostrado tener un efecto preventivo relevante, ya que no contribuye a la baja en la mortalidad por esta enfermedad. Pero sí tiene un efecto en lograr mujeres más atentas y preocupadas por este problema. Como creo que ha quedado claro a lo largo de este informe, la manera de prevenir es realizarse un examen mastológico integral por año, ir al médico y exigir este control. Para exigir hay que estar informado, y allí entra el trabajo de difusión que encaran los distintos equipos médicos. Por ejemplo, durante las dos últimas semanas de octubre hubo jornadas de prevención en el Hospital Policial, coordinadas por Susana Silveira, directora del Centro Mastológico de esa institución. Ahora intentarán llevar esas jornadas al interior del país, incluso en las zonas rurales, en coordinación con MEVIR.
La otra gran dificultad es vencer el temor que existe en la sociedad a la palabra cáncer, ¿no? Entonces cuando uno dice, ¿qué va a hacerse un control si está sano y no tiene nada y no le duele y no le encuentran? Entonces dice, voy a detección de un cáncer o voy a prevenir un cáncer. Ya eso genera un bloqueo en un porcentaje muy importante en el que no nos llegan. Yo diría que ese es el leitmotiv de todas estas jornadas que se armaron y en el que participaron todos estos sectores, ¿no? Personalmente creo que la información clara y sin temor nos da a las mujeres una gran herramienta. No importa en qué lugar, en qué ciudad, quién sea nuestro médico o en qué país vivamos. Nosotras tenemos que saber qué es lo saludable para nosotros y cuál debería ser el tipo de control. ¿Qué le quiero decir? Que no es suficiente un examen clínico. Hay que pedir siempre un control radiológico, una mamografía anual. Y eso hay que llevarlo para que las mujeres del país lo tengan bien claro.
Tiro algunos mensajes de la audiencia. Por ejemplo, Laura, que nos mandó un mensaje por el 095-000-810, dice, la política es la prevención. Dice, me operaron hace 10 y tenía nada más que 29 años. Uh-huh. Ni siquiera estaba dentro de ese
pico.
De ese pico, sí, sí, de riesgo del cual se habla. Otro mensaje de texto nos lo manda Ana desde el departamento de Florida. Dice, las mamografías deberían ser gratuitas en las mutualistas. Yo gano 800 pesos y una mamografía me cuesta 400.
Dice, depende de la edad de... ¿Ana era el nombre?
Sí.
Porque si tiene entre 40 y 59 años, el examen bianual mamográfico es gratis. O sea, claro, la mamografía bianualmente es gratis.
Es lo que contaba Carmen de Parque Rivera, que llamó por el 90-20-800, dice, ¿por qué las mujeres de 60 teniendo antecedentes tienen que pagar a las mutualistas para hacerse el examen? Cuando tenía 59 no pagaba y a partir de este año me tocó pagar.
Saliendo del cáncer de mama, pero también yendo a otro cáncer que tiene muchísima incidencia, como decía Mauricio, que es el cáncer de cuello de útero, hay otra herramienta de prevención también, que es la vacuna, ¿no? Que uh-huh. Este año ha tenido novedades, sí, importantes en Uruguay, y que ya el año pasado se había institucionalizado en Argentina.
Sí, prevenir, ¿no? En todas las formas. Toda esa batería de información busca lograr diagnósticos más tempranos para que la enfermedad tenga efectos menores en las pacientes. El doctor Bernardo Eisen, del Centro Mastológico del Hospital Militar, explicó las ventajas de esta forma de trabajo.
Se trata de recuperar a un ser humano a su vida normal, laboral, física, familiar, con integridad corporal, psicológica y social. Antiguamente se curaba el cáncer de mama, pero quedaba una ancianita vestida de negro todo el día porque no se podía ver de la mutilación, ¿verdad? Era un precio muy caro que se pagaba. El diagnóstico temprano habilita tratamientos no mutilados.
Dato importante.
Sí, totalmente. La mutilación es uno de los miedos de las pacientes. Antes era seguro que la mama afectada, se secaba completamente y eso tenía que ver con el momento en que se detectaba el cáncer. Hoy las cosas cambiaron y las mujeres tienen una calidad de vida distinta al salir de los tratamientos. Eso es lo que intentan explicar Teresita González y sus compañeras, todas expacientes, en el grupo de autoayuda que funciona en el Hospital Militar. Se reúnen los segundos lunes de cada mes y hay unas 100 inscriptas.
Y nos ayudamos mutuamente una a las otras en tratar de olvidar un poco lo que pasamos y los momentos feos, porque yo me hice solo radioterapia, pero hay señoras que han pasado por quimioterapia, que es un poco más duro el tratamiento, que bueno, también necesitan el apoyo de todos nosotros. Y cuando vamos a visitar a las pacientes, que lo hacemos casi todos los viernes en el hospital, siempre hay operaciones de 2-3 por semana, lo que hacemos, bueno, alentar a la paciente que no porque tengamos el cáncer ya se nos va a venir el mundo abajo, que hay que tratar de salir adelante porque es duro cuando te dicen tenés un cáncer. Pero tratamos de alentarlas y ver que nos vean, que nosotros estamos bien, que después de tanto tiempo, bueno, pasamos un ratito feo, pero que salimos adelante, que tenemos que poner mucho empeño de nosotros y seguir los controles, que es lo más importante.
El bajón al escuchar que tienen un cáncer y la sensación de que todo se termina con ese diagnóstico es uno de los puntos que más trabajan en este grupo. Los miedos sobre la vida después del tratamiento, incluso en cómo se verá afectada la pareja, también son un tema recurrente.
El problema más frecuente, pienso yo, que es cuando le dicen tenés un cáncer de mama, el bajón que les viene, que parece que como que todo se termina. Y otro poco también a veces es lo que me puede pasar, qué va a ser de mí, que como que ya parece que es lo último que les va a pasar. Y a veces también influye mucho también el problema familiar, que hay gente que están muy desamparadas, que no tiene el apoyo familiar, que el apoyo familiar es fundamental. Hay pacientes que dicen que como que a los esposos no les importa, que les importa más la salud que la presencia física de la persona, pero hay personas que sí, que les gusta mucho la apariencia, la estética de la persona, entonces bueno, ya ahí entran un poquito más a ser más complicado todo, porque después piensan en una reconstrucción, a veces la reconstrucción no son favorables por X sentido, hay personas que lo toleran, hay otras que no, y ahí se les complica un poquito, pero bueno, yo la mayor parte creo que han salido bien.
La doctora Silveira de lo policial habló de que el gran desafío es vencer el miedo y ganar en responsabilidad.
El gran desafío es ver cómo nosotros comunicamos a la población de usuarios que tenemos, por qué prevenir, cambiar la actitud y el sentimiento de esas mujeres que vienen anualmente a hacer prevención, terminar con los miedos, hacer una actitud responsable, pero que nos permita ser mucho más libres y felices, porque la mayoría de las pacientes que van están todas en seguimiento preventivo y son sanas. Ese es el gran desafío y la estrategia a buscar entre todos.
Algunos mensajes de la audiencia, algunos de ellos, Mauricio, a ver, precisa, creo que respuesta tuya. Por ejemplo, alguien que nos mandaba un mensaje de texto decía, yo tengo suegra, madre, cuñada, tres nueras y soy la única que se hace los controles. No hay manera de convencerla. Mira, una buena manera es decirle que hoy de tarde visiten espectador.com y pueden leer el informe de Mauricio o en todo caso escucharlo. Ana de Florida, que nos decía hoy que ella ganaba 800 pesos y la mamografía le cuesta 400, dice, tengo 43 años, no, pero a los 43 es gratuito.
De los Sí, a los 43 es gratuito, porque de los 40 a los 59 años.
Claro, por eso, Ana, sí. Deberías reclamar.
Cada dos años, ¿eh?
O si no, a ver, llamar a, no sé, ver tu mutualista, sino llamar a Salud Pública ahí en Florida y hacer la averiguación.
Cada dos años, ¿no?
Cada
no
todos dos los años. No es todos los años, pero bueno, dos años es un avance, aunque los médicos recomiendan el examen anual, pero pero cada dos años es gratis.
Sí, pues la evolución de la enfermedad tampoco es demasiado rápida, ¿no? O sea que cada dos años tampoco es un disparate. Sí,
claro,
lo ideal es otra cosa.
Lo ideal es cada año porque lo detectan antes, más chiquito, y entonces la intervención es mejor, menor, es mejor, la recuperación, todo es mejor.
Buen informe, gracias Mauricio. Los datos incluso de los teléfonos de referencia del Centro Mastológico del Hospital Militar y del Policial, a quienes tenemos que agradecer que fueron que nos dieron una buena mano a nivel profesional para armar este informe, van a estar disponibles en
el... Sí, los decimos, 487-6666, interno 9001 en el caso del Hospital Militar y 508-8888 en el caso del Policial.
Recuerden que hoy de tarde ya están disponibles en espectador.com.